Efecto Mariposa. Dos horas para escuchar distinto.
Bueno, te decía que no es un musical esta obra, pero la música tiene mucho protagonismo.
Yo estoy reenganchada con You Are Always on My Mind y esto, ya estoy, me compraron ya.
No sé ya te qué, compraron.
Ya me compraron, no la vi la obra, pero ya quiero ir y nada, todo esto me encanta.
Bueno, decíamos que esta obra arranca un viernes de tarde y para todo el mundo el viernes de tarde es, bueno, es el final de la semana o por casi todo el mundo, salvo para las madres trabajadoras. Sí.
Y para las actrices.
Y para las actrices, ahí está la actriz Soledad Gilmet, sí. Que ya metió baza.
Sí.
Bueno, y para las actrices también, es cierto. Sí. Pero bueno, esa cosa que terminó mi trabajo, agarro mis petates del trabajo y después me voy a descansar. No, eso no nos sucede.
No
nos sucede porque
nada.
Cuando llegamos a casa, y mientras llegamos a casa también, siempre hay que hacer cosas. Y esta, me parece a mí, es una obra que nace del cansancio. Del cansancio de...
Más quiero verla todavía. Y después a ver cómo metieron ese auto adentro, es otra cosa que me intriga.
Sí, porque yo tuve información privilegiada, pero tengo que esperar que la cuente la protagonista.
No, pero yo cuando decía recién que había un auto en la sala verde, yo digo, ¿what?
Ah, es espectacular.
Como dice mi sobrina, ¿what?
Uno no se imagina, después de que vio la obra, no se imagina... ¿Cómo hubiera sido sin el auto, en realidad?
Y no.
El auto es un protagonista más. Claro. Porque además del auto entran y salen personas, situaciones, ensoñaciones. O sea, todo está pasando interactuando con el auto. Bueno, la cuestión es que esta señora, esta mujer, está por llegar a la casa, pero no va a llegar. ¿Viste cuando te subís al auto y decís,
no quiero llegar.
Porque te vas a tener que seguir haciendo cosas.
Sí.
Y bueno, esta es también una historia de quizás pasar raya, con un viso de perplejidad, ¿no? ¿Qué me está pasando? Tengo que pasar raya a cantidad de cosas que estoy dejando atrás de mi vida y estoy entrando en otra etapa de mi vida. Nadie me avisó que esta etapa iba a llegar. Pero ya está sucediendo y mientras tanto yo estoy juntando juguetes del piso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó mientras tanto?
Claro.
Y esa es la historia más o menos. Y también hay una cuestión de las cosas que dejamos atrás en lo que tiene que ver con nuestras voluntades personales, lo que hablamos o dejamos de hablar con nuestros padres, lo que las facturas que le pasamos o le dejamos de pasar también. Bueno, es nada, un punto de vista que todos podemos tener en algún momento de nuestra vida, pero sobre todo las mujeres más 40,
sí.
Somos las que estamos más implicadas en esta
acá
obra.
Acá estamos, señoras y señores, ¿eh? Bueno, vamos a conversar y recibir con muchísimo gusto a Victoria Vera y a Soledad Gilmet. A ver, primera pregunta, Gilmet.
No, Gilmet no. Gilmet o Gilmet, habilitada cualquiera de las
muy
dos.
Muy bien, sí, seguramente nunca te hicieron esta pregunta.
No, muchas veces me ponen directamente una U en el apellido, claro. Ahí metida en prensa escrita, pero
claro.
No, Gilmet o Gilmet está muy bien.
Muy bien, perfecto.
La actriz protagonista.
Sí.
Y Victoria Vera, la escritora, dramaturga.
Buenas
y directora.
Tardes. ¿Cómo están?
Buenas tardes.
Bien, contentas de verlas y de tenerlas aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, empecemos por el principio. Es una obra que nace del cansancio.
Sí, 150% confirmada la hipótesis de que sí. Para mí fue un momento muy concreto porque sí, fue un viernes. Yo volví a mi casa con mi hija más grande.
Tienes tres hijos.
Tengo tres. Y la primer pregunta fue esa, ¿no? ¿Quién está manejando, ¿no? Si es el auto o si soy yo. Del nivel de cansancio, de la semana acumulado, momento complicado. y tuve enseguida como el impulso vital. Creo que en ese momento estaba escuchando un tema de Madonna, no me acuerdo ahora del disco, pero aquí se hace una pregunta similar, que es ¿quién pasea al perro? Si soy yo que paseo a mi perro o si es el perro que me está paseando a mí, ¿no?
Ibas en el modo autómata, digamos.
Claro, manejando. Claro. Sí, fue llegando, ¿no? Fue como antes ahí de, sí, de llegar, sí, de sí. Tag, el garage, y dije, ¡ah! Esto hay que contarlo. Y fue como, yo ya venía en un viaje trabajando sobre el cansancio, pero más que nada en relación a la maternidad.
Tu obra, ¿Cómo llorar en una casa llena de niños?
Sí.
Claro, desde el título ya nos está diciendo algo, ¿no?
Bueno, claro, es bueno, más que nada enfocada a maternidad y crianzas y las dificultades que hoy por hoy existen en relación a las infancias y a las adolescencias en cuanto a su atención. En esto de que, bueno, nada, somos un país que cada vez opta menos por la opción, ¿no?, de tener niños, en ese sentido, sí. Y la obra no responde a eso, pero bueno, tiene que ver con eso, con la historia de una mamá y un día de furia de una mamá que va a cambiar.
Qué bueno ser dramaturga, digo, que eso se transforme en una obra y no en una pelea, ¿no? O en mandar a todo el mundo al diablo.
Puede haber peleas, puede haber peleas también.
La buena como catarsis es mejor para la humanidad,
digamos. En el caso de Cómo llorar, en realidad, también estuvo vinculado a un auto en relación a una multa.
Ah, qué lindo. Qué bronca. Para terminar el
llorar,
día.
Llorar de bronca.
Sí. Bueno, vamos a volver en junio, Florencia Sánchez, así que ya pasa.
Perfecto. Bueno,
que está, es un universo personal precioso. Pero en el caso de música, acá la historia está atravesada por muchas cosas. Sí, el cansancio, pero también algo en relación a verme, la necesidad de ver las mujeres en escena hablando sobre lo que significa ser mujer, y hay una fuerte impronta para mí también en relación a lo generacional, que ya abre de la obra, que no es solo una obra sobre universo femenino, sino que también es universal en este conflicto de que todos en algún momento tenemos como el impulso, las ganas de perdernos. Y también en esto de que está presente esta idea ahora de la era post-digital, ¿no? Hay como algo muy generacional en relación a aquellos que pudimos vivir en un mundo análogo, aquellos que podíamos vivir sin el algoritmo que nos indicaba qué hacer, a dónde ir. Y hay como una nostalgia en relación a eso generacional, atravesado, sí, por lo que significa ser mujer, por el cuerpo de la mujer. Y a partir de ahí se desatan un montón de historias desde el auto.
Pensaba que poca obra, que poca literatura hay sobre el climaterio, ¿no? Yo hoy pensaba, bueno, si Homero hubiera sido menopáusico, o sea, estaba en la Ilíada del tema, ¿sabes cómo, no? O sea, bueno, absolutamente. Claro, de ahí para adelante iba a haber pila de cosas escritas sobre el tema, ¿no? Y es un tema que lo hablábamos con la ginecóloga ayer, que la vamos a escuchar ahora en un ratito, o sea, la cantidad de mujeres, o sea, 400.000 mujeres uruguayas están pasando ahora por el climaterio. Es un disparate. Sí. Y sin embargo, recién ahora se está empezando a hablar del tema, ¿no? Y te agarra como, opa, ¿qué pasó? ¿No? Como la agarra a esta protagonista.
Sí, totalmente. Iría un poquito más lejos, y es que si los varones, los hombres en general, sufrieran la menopausia, se hubiera estudiado mucho más y mucho antes.
Claro.
No hubiéramos esperado tanto tiempo.
En las
funciones, bueno, nosotros abrimos a público, había algunas personas que venían, algún ensayo, sin auto, por supuesto. Sí. Ensayamos casi todo el tiempo sin auto. Cuando apareció el auto fue un personaje muy protagónico también y muy mágico que apareciera, y fue como de, ah, okay, este es el auto, bien. Abriendo así, cuando por ejemplo hicimos un pregeneral y después el ensayo general, claro, entendimos qué es lo que pasaba con la obra, por lo menos yo, que hasta entonces era como siempre las mismas personas viendo, o sea, claro. No había entendido que ciertas cosas eran tremendo chiste, algunas sí, pero otras no, y sobre todo ver las caras de mujeres de más de 60 o más de 70 años, que claro, yo después con el transcurso de las funciones, que por suerte va todo tipo de gente, no solo van mujeres a vernos, los varones también van y se copan, y en las primeras semanas, no sé, me acuerdo si fue el estreno o la función siguiente al estreno, que todavía va gente muy querida, ahora sigue yendo gente querida, pero ahí van más, más sí, los claro, más amigos, claro, sí, sí. O sea, va la hinchada, digamos. En esas hinchadas, los primeros bravo, cuando se apaga la luz y es el final de la obra y salta un bravo, fueron varones. Las veces que soltaron ese bravo. Entonces dije, ah, ok, también están pasando cosas re lindas con los varones. Y ahora me perdí en el hilo de lo que venía, pero bueno, ver esas caras de esas mujeres de más de 60 o más de 70, incluso de más de 50 años, que ya pasaron, por ahí ya están en menopausia, de ver que ellas no pudieron hablar de esto que les pasaba. O si, no podían hablar ni siquiera de que eran personas menstruantes, que pasaban cosas.
Invisibilizado total.
Totalmente, totalmente invisibilizado. Entonces ves las caras y claro, es como, yo me hago la película de qué es lo que piensan. Obviamente ellas dirán, no, no pensaba nada que ver eso, pero igual. Me gusta pensar que están como de, wow. O sea, al fin lo escucho en voz alta, al fin estoy con más mujeres alrededor, que estamos como conversando de esto, aunque ellas no hablen, pero estamos como conversando de esto.
Eso de escucharlo desde un escenario o desde, no sé, un colectivo cualquiera. Sí. Es una validación de
total.
Decir, bueno, está, yo en realidad tengo motivos para no sentirme bien, tengo motivos para no querer estar siempre al palo, tengo motivos para que todo esto me dé trabajo.
Y
¿no?
motivos físicos y emocionales
sí, claro,
muy fuertes.
Sí.
Y fuertes. Que no
y
es
para, y para eso Soledad Gilmet da todo en el escenario. Quiero decirlo.
Confirmo.
El trabajo físico que haces.
Gracias.
Es impresionante, pero además está coreografiado, ¿no? Digo, hay como una cuestión coreográfica que hace que todo fluya de una manera tan natural. Y eso hace, creo que también aporta mucho al texto, que es un texto muy honesto. Es un texto que realmente es verdad, es honesto. Y creo que la coreografía, esa forma de coreografiar, aporta eso, ¿no? Me parece que es un uno, ¿no?
Sí, tenemos un elencazo y un equipazo técnico, y sí, trabajamos en esta oportunidad, me tocó desde la dirección también, pero también con lo que me gusta denominar, que es el directorio de dirección, con Vale Sousa, Caro Piñeiro, que estuvieron siempre presentes, y en el caso de Caro también a nivel de coreografías. Que eso sostiene todo el trabajo, que me parece bien importante. Pero
ya, ¿siempre lo pensaste así?
Bueno, lo que pasa es que seguimos hablando de lo mismo. Para que alguien como yo, que tiene su otro trabajo, que tengo la familia, bueno, como tantas personas, para poder asumir un salto así de grande, necesita estructura. Y desde ese punto de vista, la comedia creo que empatizó con esta situación.
Porque la comedia te fue a buscar, hay que decirlo.
Tuve la invitación por el doctor José Miguel de una India. Pero claro, lo primero que también me planteé es, bueno, pero yo puedo hacerlo en mi contexto, en mi realidad, esto es posible, voy a tener que trabajar con un equipo de dirección, voy a tener que trabajar con tremendo equipo técnico, con un elencazo, y creo que fui escuchada, porque también para que determinadas mujeres con determinadas características puedan estar en determinados lugares, valga la redundancia, también requiere ajustes. Y de esto yo lo recontra celebro y lo reconozco, porque si no hubiera sido posible, porque si no, bueno, venga otra persona que no tiene cargas familiares, que puede estar todo el día, que tiene otra disponibilidad. Y en ese sentido hubo mucha receptividad desde la institución y, por supuesto, del elenco.
Hablábamos hace un ratito de algunos de los pasajes de la obra, y obviamente la de Dylan y Brenda de Beverly Hills es una de las hitos de la obra, por lo menos para nuestra generación. Yo le decía a Daina, aunque haya una generación que no haya conocido a Dylan y a Brenda, igual puede ser James Dean, digo, porque es ese arquetipo, ¿no?
O cualquier varón tóxico que o nos hemos vinculado en la vida.
Y bueno, claro, o sea, vos escribiste a Dylan, o sea, que eras Team Dylan, porque viste que había Team Brando.
No, yo era Team Dylan, yo tenía pósters en mi casa.
Yo también.
Y revistas, fotos de Dylan, Luke Perry,
claro.
El actor que lo interpretaba.
Porque Brandon era el buenito.
Yo era Tim Brandon.
Yo
los
siempre
efectos
fue
de la obra siempre era Dylan, lo tenía clarísimo.
Yo era Tim Dylan.
Yo también, Dylan.
Sí, sí. El tóxico y.
De hecho, cuando hicimos la primera lectura de la obra, Yo vi Dylan 90-210, no entendí la referencia en el momento. Cuando empezamos, cuando llegó el momento, ahí no pude parar de reír durante un rato, porque no podía creer que era esa, o sea, que ese era el personaje. No.
Qué gran trabajo
de... Me volví loca.
Es Leandro. Espectacular, lo hace igual. Y, porque aparte te das cuenta enseguida de qué va. No, bueno, eso es una de las ensoñaciones de esta ella que está allí en ese auto. Y también es esa cosa de decir, ya no soy esa, ¿no? Digo, ya no estoy en ese lugar y tengo que seguir mi camino, ¿no? Y vas dejando esa juventud tan linda, ¿no? Es despreocupada, ¿no?
Es tal cual. Yo creo que ella disfruta mucho ese encuentro y a su vez también es conflictivo porque obviamente le remueve cosas, pero también desde el lugar de decir, no, perdón, yo ya esto lo viví, ya sé lo que va a pasar, claro. ya sé lo que hiciste, ya te esperé. No, bueno, no voy a citar todo lo que dice porque además tengo acá la
así la van a ver la obra.
Claro. Pero igual esas historias que de alguna forma están en algún momento presentes en lo que somos ahora, en lo que vivimos y que y la fantasía del teatro de poder igual dialogar con esos fantasmas igual,
claro,
¿no?
Claro.
Eso es precioso, sí.
Hablemos de los padres, que son unos padres atípicos. Pero en definitiva, creo que el mensaje es, bueno, los padres hacen lo que pueden, ¿no? Hacemos lo que podemos.
Si
¿no?
supieras la cantidad de gente que me dijo, ay, me sentí tan identificada con esos padres...
Sí.
Mucha gente vio a su dinámica familiar en esos padres. Muchísima.
Ese pasivo agresivo, ese humor negro.
Ese vamos a ser infelices siempre. Jugar a ser infelices. Sí. Hay mucho de que... Y aparte que están maravillosos mis compañeros, Jimena Pérez y Juancho Sarabí. Hay mucha gente que dice, ay, sí, son mis padres.
Hay algo generacional eso, ¿no? De esta cosa, está como el conflicto ahí de la obligación, del mandato, de un matrimonio que tiene que ser para siempre, que no se puede modificar, que tiene que tener determinadas apariencias, por un lado. Pero por otro lado, estos padres también, se paran sobre eso y se burlan de eso también. Y de la propia dinámica retorcida que tienen. Es muy divertido.
Y en realidad después terminan siendo uno... frente a la hija, ¿no? Digo, sí, siempre claro. Siempre están como una comunidad y bueno, confiemos en ella, ¿no?
Y la muerte es simbólica. Sí, y la muerte es simbólica. De parte de ella también, de bueno, que en un momento hay que matar a mamá y papá de la mente, ¿no? De los que te criaron, del recuerdo también. Y capaz que a partir de ahí construir nuevos vínculos, estén o no estén presentes, ¿no? Creo que eso está re en juego también en la escena.
Bueno, el encuentro con la ginecóloga creo que es de las partes más descollantes.
Sí. Se cae abajo el teatro.
Es muy gracioso, pero y es tan real realmente, ¿no?
Totalmente.
Cuando leíste el texto, Soledad, ¿qué sentiste?
El texto fue mutando bastante. ¿Sí? Porque no, del original cambiaron cosas.
Porque lo que, claro, no estaba en la propuesta inicial en el texto, cómo transcurre la historia.
Cómo transcurre, claro. Igual la leí, fue como de, yo todavía negando el climaterio. claro, nunca nadie me lo dijo, entonces, no, yo no todavía, no, para nada. Súper regular, no, nada que ver. Eso a mí no me está pasando. Un día en un ensayo me pasó como que empecé a escuchar lo que me decía Elizabeth Viñoli, que es la actriz que hace ginecóloga, y fue como de...
¿Soy yo?
O sea, sí.
Check, check, check.
Porque otra compañera me decía, ay, todo lo que decís, todo me pasa. Y yo era como, no, a mí no, todo. Y eso fue como un patada en el medio del pecho.
Pero además dijiste, mirá lo que era, ¿no? Mirá lo que era.
O sea, sí, era negación de por mi parte total, de no, yo soy chiquita.
Y hay un silencio ahí también, bueno, durante la obra sí siempre, ¿no? Pero en el sentido como que se nota desde la platea como de prestar atención, hay como un espacio medio que se abre de consulta, más allá de que sea desde lo escénico, que sea bien interesante, que para eso, es verdad, yo no bueno, no me voy a poner en el rol de médica, pero sí, desde la escritura consulté con la doctora Alma Martínez.
¡Ay, mi doctora!
La responsable.
La número uno. Claro. Alma, te mando un beso enorme.
Sí, claro.
Te queremos, te amamos.
Mandamos el programa. Aparte, ella, bueno, trajo a los tres seres que me acompañan
al mundo.
Es encargada de traer una genia.
Y tuvimos una charla con otra ginecóloga.
Tremenda ginecóloga, que es Verónica Galino, que ya vino, y tuvimos una charla a nivel elenco, que para mí era muy importante tener esa instancia con todo el elenco, varones, nenas, charlando ahí, equipo técnico también, en relación a también aunar criterios sobre la historia que estamos contando, ¿no? Y también tener seguridad cuando estás hablando de temas clínicos específicos, profesionales en el escenario, de, bueno, de dar la información más acertada posible, más allá del vuelo escénico que pueda tener.
Claro, porque además pasa y pasa en la obra también, es como una psicóloga la ginecóloga.
Bueno,
¿eh?
Claro. Totalmente.
Porque lo que nos está pasando y lo que le pasa a la protagonista es justamente todo un pasaje que en lo que la salud mental está en juego.
Sí,
realmente.
Sí.
En algún
y de hecho muchas mujeres que consultan estando en climaterio, creo que hasta nos lo dijo la doctora, las terminan derivando a psiquiatría y a medicarlas con medicina psiquiátrica.
No hay una especialidad en climaterio.
No para lo que les está pasando real, que no quiere decir que por ahí tienen problemas de salud mental y necesitan esa medicación o ese psiquiatra, pero no siempre está directamente vinculado a la salud mental, pero nos hicieron creer que sí, que estamos todas locas,
claro,
y
claro.
Somos unas inestables y entonces, tipo, tomate esta pastillita y ya está. Y no, quizás es que nos escuchen, que entiendan también lo que está pasando. Ayer vino una directora, maestra, actriz también en sus días, a ver la función, y nos decía que es muy fuerte, como que es lindo también que los varones vayan y por ahí estén escuchando esto, y también para ellos es importante como entender también lo que le pasa a la mujer que tiene al lado, porque quizás también fue criado en algo de tapar eso, de que eso no importaba, de que las mujeres son así, o histéricas, ¿no? Que toda la vida era como el prototipo, la mujer es esto, y que también los ayuda a ellos como a, ok, esto les está pasando, y como que eso también ayuda a la convivencia toda de la humanidad, me atrevo a decir.
Pero claro, tu compañera de trabajo, claro.
Sí, 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 eso, total.
Sin mujeres, ¿qué tal? Que es de tan obvio, me
da bronca, ahora, pero es así.
Claro, ¿cómo? No sé, ¿qué? Porque, ¿dónde está la novedad? Si es algo que todas pasamos, es como no...
Creo que el texto, la obra tiene una virtud y es, no hay una bajada de línea. En la obra. O sea,
mucha gente dice eso y es bárbaro que digan eso.
No, es que no hay.
Me imagino que vos sentís que sí, que bajaste línea al bobo.
Me quisieron decir,
y ahora no se dan cuenta.
Y eso fue un terror.
A mí me parece que esto no me lo van a oír. Esto qué onda.
También es la desde dónde se dicen las cosas, ¿no? Yo creo que las bajadas de línea también tienen, no me salen las palabras, que también tienen que ver desde qué lugar se dicen las cosas y se cuentan, no solo las palabras que se utilizan para. Por eso capaz
está muy alejado la solemnidad, está muy cercano al humor.
Y totalmente en la vulnerabilidad de lo que le pasa a esta tipa, que le pasa esto, y más cosas que le van a pasar y que nos pasan, y me gusta decir que esto es una historia de cosas que le pasan a las mujeres, no es la definitiva, ni mucho menos, que lo interesante sería que siguieran apareciendo en todas las generaciones, no solo los jóvenes como que sigan apareciendo historias de mujeres, porque además somos tan variadas y nos pasan cosas tan distintas y todo, que sigan, que se les siga dando lugar a dramaturgas, a directoras, a artistas, que está bueno, que casi siempre cuesta mucho que las mujeres lleguen a determinados lugares y que deje de costar tanto, que se abran más las puertas.
Y hay una puesta en escena en la que vos tenés mucho que ver, porque hay un trabajo vocal, ¿no? Se canta mucho, pero no es una cosa que, bueno, ahora voy a cantar. Es como la vulnerabilidad de esa persona que está, soy esto, cantando o subiéndome al auto, y soy esto. Quiéranme así, ¿no? Eso es lo que está diciendo la protagonista, me parece.
Sí, bueno.
Y hay una puesta en escena que pone eso muy 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 enfrente de nosotros los espectadores, ¿no? Es imposible no verlo y no abrazar a esa persona y decir, Te entiendo y estoy contigo, ¿no?
Sí, muchas mujeres me dijeron, estábamos todas ahí arriba con vos. Claro. Sí, y eso es como de, oh.
Claro, sí, claro. Sí, sí. Y qué trabajo vocal, ¿no? Difícil también, ¿no?
Tremenda preparadora vocal que tenemos, que se llama Analía Ruiz. Ayer fue su cumpleaños, así que le mandamos otro beso desde acá. Hicimos un trabajo vocal, no solo para las partes que cantamos, digamos, tanto Dulce como Dulcelina Marighetti.
Dulcelina, que la odiamos, chica. Porque es divina, es joven. Es la divina, la joven, la flaquita, hace todo bien, nunca más vamos divina. A llegar a ser ella, y por supuesto no tenemos su edad, pero
tiene 15, yo le digo que tiene 15.
Exactamente.
Y dice, no, porque yo, porque tenés 15 y todo te queda bien. Sí, Dulce y bueno, Dulce y yo hacemos una preparación para las canciones, pero también para toda la obra. A mí, la verdad que la exigencia vocal. Yo al principio decía, no, claro, venía preparada por Ani, claro. Porque toda la es una exigencia vocal también,
una
muy
genia,
fuerte.
Ani, el laburo de ella, increíble.
Y además viene a todas las, a todas las funciones, creo que ha faltado a dos, y dice, ay, no puedo ir, y es como de, por Dios, o sea, viene a prepararnos cada función, o sea, es alucinante.
Es eso, porque es también cómo se transmite el mensaje, ¿no? Esto de la no solemnidad, y de repente es verídico, es posible ver a alguien que está hablando y que empieza a cantar y sin esa cosa capaz que tan, no sé, más rígida, ¿no?
Exacto.
Creo que eso es un laburo tremendo, y también el desafío de escenas en el auto y afuera del auto, que ahí está Maga Clavijo, que bueno, es como nuestra Master, sí, claro, of Sounds, yo le digo, ¿no? Que es un laburo increíble también que hizo en relación a esto, a los espacios y lo que sucede,
claro,
porque mucho sucede dentro del auto, y eso me da mucho también miedo. El auto de Nando Scorsella, perdón, que fue, cuando llegó, es verdad, fue el personaje,
sí,
que
sí,
faltaba.
Total. Nos tenés que contar cómo subiste el auto al escenario, por favor.
Ese es como preguntarle al mago el truco.
Bueno, pero
nada. ¿Un huevo
de
Pascua?
Es un auto de verdad, es un auto
con
de
premio adentro. Bueno, fue así, yo lo vi bajar de un camión, todo en partecitas, y lo armaron en unas horas. Increíble el laburo, y que alguien te siga la cabeza con eso también, pues yo también pensaba, no, bueno, en esta historia, como que para escribir trato cada vez menos de ponerme más límites,
claro.
No, esto pienso siempre para hacer teatro con cuatro sillas, porque más básicamente es lo que voy a poder tener en el living de casa y lo que voy a poder resolver.
Bueno, es una muy buena cosa,
sí,
te hace sentir una cosa muy especial haber llegado hasta poder manejar lo que querías para expresar lo que querías.
No lo puedo creer, claro. Y alguien que te siga la cabeza con eso.
Claro, sí.
Solo faltó que el auto volara, que eso hubiera sido una fantasía,
¿sí?
Total, pero
bueno.
Era muy peligroso.
Por ahora.
En nuestra imaginación voló.
Sí, no me cabe. En la nuestra también, ¿eh? En la nuestra abuela también.
Por eso. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero quiero decir las funciones, porque hay más funciones que otros años ahora en la comedia.
Hay más funciones, sí, más días.
Exacto. Miércoles a las 18, jueves, viernes y sábado a las 20, domingo a las 17, en la Sala Verdi.
Hasta el 26 de abril.
Hasta el 26 de abril, sí.
Bien. Hay que recordar que los viernes la entrada es sin costo para los menores de 21 años.
Así es.
Los domingos y feriados, entrada sin costo para los mayores de 60. A veces,
exacto,
no se sabe mucho esto.
Sí.
Para programa Montevideo Libre, para tarjeta Tus Trans, para credencial verde, para socio espectacular y para socio SUBA. Y después hay otros descuentos, varios descuentos más.
Para estudiantes y grupos de estudiantes, 100 pesos creo que es para todos.
Los jueves populares a 300, por ejemplo. Personas en silla de ruedas, 50% de descuento. Tarjeta verde, 50% de descuento. La diaria 2x1, Club El País 2x1 y FUGMA, 20% de descuento.
Así es.
No hay ninguna excusa para no ir al teatro.
¿Me dejas nombrar a solo dos compañeros que nos olvidamos de nombrar? Fernando Banet,
claro.
Andrés Papaleo.
Fernando Banet, espectacular.
Sí.
De bombero.
No, ese es Andrés. Fernando es el taxista.
El taxista.
También maravilloso.
También maravilloso.
Es un encaso, sí. No es por nada. Capaz que queda mal que yo lo diga, pero lo voy a decir igual.
Bueno.
Es una fiesta. A ver.
La comedia, que yo lo diga
la
igual.
La comedia nacional tiene un bien encaso, ¿no?
Digo, sí, por supuesto, ni que hablar. Que sí. En el caso de música, de regreso a casa, parece un deleite. Cada función que puedo, voy, me meto por ahí en platea, en algún, donde quede lugar, y lo disfruto muchísimo porque lo que hacen es maravilloso.
Muy bien. Gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes.
A tomarse el trabajo de haber venido. Y bueno, hasta el 26 de abril es música de regreso a casa. Gracias.
Gracias a ustedes.
Victoria Vera, Soledad Gilmet, gracias por haber venido también de parte.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.